Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Anclado en esta vida como una cepa, eterna raíz de un olivo que enreda. La envidia, el amor, el corazón y la mierda, el sudor en la frente y el trabajo en la tierra. Y el trabajo en la tierra. El recuerdo despierta un despertar de miradas atentas, un casi todo y la nada a la vuelta, y la nada a la vuelta.
Antonio Orozco, qué alegría de verte, porque hacía mucho tiempo que no nos habíamos visto, en persona.
En persona, sí. Sí, nos hemos visto, hemos hablado por teléfono,
sí, eso sí.
En algunas ocasiones.
Hemos llamado en muchas ocasiones, como siempre, siguiendo tu carrera.
Estamos de vuelta realmente a Sevilla, Andalucía sobre todo, principalmente porque por un motivo de celebración. Y si me permites, decir que estamos de vuelta intentando como acercarnos mucho más a toda la gente que nos ha ayudado a construir el que, sin ninguna duda, es el momento más importante de mi vida, no solamente como artista, sino también como persona.
O sea, estás en el momento más importante de tu vida.
Sí, creo que eso ya no lo tengo que decir yo, sino nosotros ya sentíamos que el año pasado se había convertido en el momento más, digamos, más brillante de mi carrera como músico, porque en los conciertos eran multitudinarios y hace muy poquito salió un estudio que decía, y no sé si está bien que lo diga yo, pero digo por compartirlo, que Antonio, o sea, que habíamos tenido una de las giras más de mayor afluencia de España, ¿no?
Sí.
Entonces, pensando en volver en el 2026, estamos intentando enfocar las cosas de una forma distinta, acortar estas distancias, pero principalmente para dar las gracias. Porque el año pasado, reciente, estábamos comentándolo antes con un periodista, el año pasado uno de los hitos más importantes de mi vida se dieron aquí en La Maestranza. Porque yo lo había soñado muchas veces, pero nunca me había pasado. Estar en La Maestranza, con La Maestranza llena, y sentir lo que sentimos, fue un momento de realmente tocar con los pies en el suelo y decir, creo que todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, y creo que tú has visto muchas de esas
muchos,
cosas.
Desde que venía, en fin, cuando tú empezaste a venir por Andalucía.
Sí, pues hace 26 años. Uh-huh. Y de repente sientes como que todo lo que ha pasado y todo lo que has hecho ha valido la pena. Y de repente la gente icónica, con mucho cariño, sí, y después de lo de La Maestranza, se pusieron en contacto con nosotros y nos permiten, por primera vez en mi vida, actuar en el que considero uno de los escenarios más imponentes del mundo, que es la Plaza España.
La Plaza España, que ahí vas a estar ahí el día...
El 3 de julio.
El 3 de julio.
Sí, el 3 de julio, el 4.
El 4 de julio. 4 de julio.
El 4 de julio. Porque el 3 de julio llegaremos a Sevilla. El 4 de julio es el concierto en la Plaza de España, y en el que yo tuve la oportunidad de cerrar los Grammy, en un concierto que para mí fue memorable, y que ahora nos abre las puertas a por primera vez llegar a la Plaza España y ser más sevillano si cabe. No, porque yo creo que cuando tú tocas, o sea, cuando ya tocas en la Plaza España, ¿qué viene?
Bueno, después de La Maestranza.
¿Después qué pasa? O sea, ¿después qué viene, no? Como que diría Alejandro, ¿y ahora qué?
Pero tú has tenido mucha relación con Andalucía siempre, ¿no?
Sí, no, pero para...
Incluso llegaste a grabar, me acuerdo que un disco grabaste ahí en Cádiz, ¿no?
Sí.
En Punta Paloma.
Mis primeros discos los grabamos en Punta Paloma, en Tarifa. Y bueno, la vida luego nos ha llevado por distintos lugares, distintos países, y hacer distintas cosas. Pero obviamente el gatillo, el percutor, el fuerte, siempre es Andalucía. Bueno, porque eso
tiene que escuchar. Y ese disco que le hiciste a José Mercé, en el que te metiste ahí en Honduras con él, y es un disco memorable que él adora. El, cuando vino aquí a presentarlo, lo recuerdo tan emocionado. Es decir, que tiene mucha relación con Andalucía.
Sí, bueno, José Mercé, creo que es la primera vez que lo haría en un medio yo hablar de esto. José Mercé, estando en Madrid, un día coincidimos y me propuso producir su disco. Yo, que no lo he hecho nunca y nunca más lo volveré a hacer. O sea, porque, no por nada, sino porque la responsabilidad es de un nivel...
Sí.
Es una barbaridad. Y a mí me llevó 3 años de trabajo escribir Oripando para José. Y en esos 3 años mi trabajo fue profundizar, pero a un nivel atómico, en la vida de José y entender hasta el último rincón de su vida. Y me llevó a escribir un disco que, o sea, musicalmente, pues, bueno, yo ahí colaboró Pablo López, Tomatito, La Mala Rodríguez.
Sí, pero escribir.
Dorantes.
Escribir era llevar al papel eso que él te contaba, que era entregarte su mayor, no sé, lo más íntimo, que era su hijo murió muy joven, como muchos oyentes saben, muy joven, su curro, y su curro es su alma, él lo lleva toda la vida antes de salir al escenario y tal, tal. Y él contó aquí que cuando te conoció, cuando conoció tu música, tu obra, dijo: este es el que tiene que hacer ese disco que yo tengo la obligación de hacer a mi hijo. Y pensó en Antonio Orozco. Digo, pues sí, porque Antonio Orozco tiene esa, no sé, esa manera de ser, sí, no, esa como... manera de mirar, esa manera, esa bonomía, aparte de cobertista, ¿no?
Jesús, lo que pasó es que había que tomárselo muy en serio. Realmente, cuando tú trabajas para otro artista, y lo hago a menudo, acabo de terminar hace ahora una semana exacta, Bodas de Sangre para Federico García Lorca, que va a ser un musical que espero que...
¿Y qué has hecho la música?
He hecho toda la musicalidad del documental, pues desde las canciones hasta la música incidental, todo inspirado en Bodas de Sangre. Pero bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que hay que tomárselo muy en serio. Estos proyectos llevan mucho tiempo y alguna otra vez me lo han propuesto, pero realmente no tengo el momento para decir tengo 3 años para dedicarme a esto. Cuando me lo dijo José, era el momento justo y fue un baño de humildad, porque de repente te asomabas a la vida de un artista que lo ha hecho todo, que ha estado en todas partes del mundo, que es reconocido, y intentábamos llegar a los entresijos de donde a él le saltara la emoción, y creo que lo conseguimos, porque hoy por hoy Oripando, cuando lo lleva al directo, es un momento bonito.
No sé si te cuesta más trabajo hablar, aunque no te cueste ningún trabajo hablar de ti. Te expones mucho en tus canciones.
Sí, pues tengo un hijo de 19 años que se fue a estudiar y a vivir fuera cuando tenía 15, porque él es muy independiente de pensamiento y ha querido vivir siempre como pues eso. No quiere ser el hijo de nadie. Y a mí me parece muy bien que tenga esta capacidad de soltar el lastre y de empezar desde el principio de cero.
Porque quiere ser músico también. ¿O ya lo
Bueno, él es un músico bastante importante en la música electrónica. Ya tiene 19 años, pero tiene residencias muy importantes. Está trabajando en Ministry of Sound en London. Está trabajando en Amnesia, en Ibiza. Y está en la universidad, acaba de terminar su primer año, pero él, o sea, no quiere de ninguna forma, o sea, él quiere hacer su camino totalmente de forma independiente y me parece muy respetable. Y entonces, enfrentarse a la vida en un país extranjero con una mano delante y otra detrás es lo que le permite ser la persona que es bellísimo, no solamente por fuera, sino también por dentro, que es humilde. Y es noble. Y esa nobleza se la da a la vida porque lleva muchos golpes dados. Y lo digo orgullosamente. Sí. Aunque me duele a mí también cuando estoy en la distancia. Pero mi hijo es, supongo, que todo lo que yo quise ser. Y él lo está consiguiendo a base de trabajo, esfuerzo y dedicación. Y tiene una posición bonita donde puede elegir sin deberse a nadie especialmente, ¿no? O sea, de hecho, si lo buscáis, y pues él está en todas partes, pero no le busquéis como Orozco porque no está. No.
Pero también pero también era el ejemplo que vio en tu casa, porque supongo, no cuando tú empezabas, que no obviamente no estaba en el mundo, pero tú también te lo fuiste ganando todo paso a paso, sí, y trabajándotelo, ¿no? O sea,
sí,
que también...
Bueno, desde la humildad te digo, yo qué sé, yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Hay muchas cosas que hice que no las volvería a hacer. Y hay otras cosas que no hice que estoy loco por hacerlas, como por tocar ahora en julio en Plaza España, por ejemplo.
¿Y vas a hacer gira? ¿Tú tenías más fechas de gira?
Sí, bueno, tengo muchas fechas en Andalucía, porque sí, hay que decir que hemos dicho 4 de julio en Icónica, luego 10 de julio Almería, igual no te la sabes tú la fecha.
Sí.
18 de en Huelva, 18 de julio en
Tal
Huelva.
Tal cual, sí.
El 15 de agosto en Fuengirola, tienes una cita allí.
Mare Nostrum.
El 16 de agosto en el puerto de Santa María.
En Cádiz también.
El 11 de septiembre en Córdoba. El 26.
En la Plaza de Toros los Califas.
El 26 de septiembre en Granada.
Tal cual.
Eso de momento que yo sepa en Andalucía. Sí, pero vamos.
Me gustaría decir, o sea, porque realmente volvemos porque. A algunas ciudades volvemos, pero normalmente los recintos han cambiado, son sitios más grandes. Y eso es porque el año pasado pues no fue muy bien.
Claro.
Entonces, como fue muy bien y la gente se quedó sin entrada, si me permiten que lo diga así, y nadie piense que estoy idiota, lo quiero contar porque repetir una ciudad no es lo lógico tampoco. Pero volvemos porque nos lo han pedido de alguna forma. Y ¿sabes qué? Que tengo 53 años y me quiero dejar querer un poquito, porque realmente yo lo que viví el año pasado, a mí me parece mentira. O sea, yo digo, pero como, o sea, como, supongo que era, que todo lo que hemos hecho era para esto.
Estabas
que estás aquí para cenar y diciendo, pero yo llevo toda la vida soñando con esto y ahora que me está pasando es que no me lo creo. Así que yo me estoy dejando querer un poquito, que el 2026 será un año, yo creo que este es un año final, digamos que se acaban los conciertos este año, luego no sé lo que pasará, supongo que pasará un tiempo y terminaré de intentaré escribir canciones, intentaré volver, ¿no?, a ese proceso de composición,
de creación.
Pero ahora mismo el 2026 es como la etapa, ¿no?,
disfrutar de
recoger la cosecha.
Vamos con uno de los muchísimos. ¿Cuántos discos tienes?
10
discos. Bueno, pues uno de tus éxitos, Mi Héroe, que es, bueno, entre muchas canciones que tienes tú, ¿no? Pero esta vamos a escuchar.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes. Se pueden llenar los 7 mares de valientes.
Antonio Orozco, que luego llegó el mundo también de la tele. El mundo de la tele también te absorbió. ¿Qué has aprendido?
Donde yo te
veíamos y decía, es que eres tal cual, ¿no? Te conocíamos, o por lo menos como nosotros la idea que teníamos de ti.
¿Sabes, Jesús? Una cosa que me pasó con la tele es que yo, cuando llegué a la televisión, obviamente a mí se me hace una propuesta porque fue un año muy importante en mi carrera. Yo fui nominado, lo cuento como un detalle, sin ninguna consideración a los premios, lo digo. Fui nominado a los Grammy como compositor del año y a partir de ahí se desencadenan una serie de cosas y entonces me permiten volver a la televisión en un momento en el que mi vida a todos los niveles, mi mujer estaba muy enferma y mi vida económicamente era un puto desastre y yo estaba intentando buscar un hueco en América y vivía allí. Y entonces vuelvo a la televisión y la televisión me da a mí la voz que me lo ha dado. O sea, todo, porque me da una oportunidad para volver. Vuelvo a España, vuelvo con una seguridad y ocurre a continuación es que como que la gente, yo siento como que la gente no me conocía de nada. Entonces como, es como, pero claro, es que, y me decía la gente, es que eres tan simpático. Yo digo, pues yo, o sea, quiere decir que yo siempre he sido igual, me parece. Sin embargo, la televisión que corta, para bien y para mal, a mí me cortó y me tiró en la fila buena. Entonces, la gente como que cuando me ve por la calle, o mismo nos pasaba, que hemos salido a hacer unas fotos en la puerta del hotel, la gente te conoce, pero te conoce de verdad. O sea, porque como en la televisión yo intento que sea todo normal.
Porque tú eres natural, o por lo menos yo así te he visto siempre. Cuando empezaste en televisión digo, es Antonio Orozco, en tu manera de sentir,
pero
y de emocionarte.
A veces no es fácil, ¿eh?
Sí, lo que ha dicho él, te corta para bien o te corta para mal.
Exactamente, porque la televisión hay tanto artificio y tantas barreras entre la persona que está ahí detrás y el espectador, no como la radio, que es como mucho más directa, ¿no? Que está muy bien conseguir traspasar toda esa barrera y llegar, ¿no?
Mira, me gustaría decir, en este caso, yo este año está a punto de empezarse a emitir, no sé si lo puedo decir aquí, pero en fin.
Sí, hombre, sí.
El día 9 de mayo se empieza a emitir La Voz Kids, que es como para mí, es como es mi talón de Aquiles, o sea, es el sitio más, donde más florece todo. Yo creo que una de las grandísimas diferencias que tiene el programa de La Voz en televisión es que La Voz no existe en los artificios. La luz, sí. El maquillaje sí, los tiros de cámara para que se te vea medio bien, medio también, pero en el proceso identificativo del talento como tal no existe el artificio. O sea, nosotros no sabemos lo que va a pasar, ni quién va a venir, ni quién va a cantar, y nadie interviene en tus decisiones artísticas, como pasa en otros, digo, pues lo sé, porque me dedico a esto, como pasa en otros alrededor del mundo. Pero en España La Voz destaca porque la naturalidad no es impuesta, sino es real. Entonces, por eso digo que te corta y te tira el bueno o el malo, porque igual que caes bien, al día siguiente caes mal y se acabó, ¿sabes? Entonces, pues yo estoy ahí todo el rato intentando caer bien, ¿sabes? Porque yo digo, tengo que pagar las facturitas, ¿sabes? Que tengo niños en la universidad.
Y fuera de España. Y vives en Siche, me
Vivo
decía.
En Siche, sí. Yo tengo una casa.
¿Tú naciste en Barcelona?
Yo nací en Barcelona de casualidad. Porque mira, mis padres forman parte de toda la retahíla de gente que en los 71, 70 se fueron desde aquí para allá a buscarse la vida. Entonces, mi padre, albañil, mi madre, una mujer que se dedica hoy en la actualidad, con 78 años, todavía sigue yendo a trabajar y todo el mundo dice, ¿pero por qué hace eso? Y yo digo, porque mi madre cuando llegó a Barcelona tenía 14 años, empezó a trabajar en una casa de servicio cuando tenía 15, y desde los 15 hasta ahora ha estado en la misma casa, claro, donde yo he vivido, donde yo me he criado, en esa casa de servicio. Entonces, claro, para mi madre, esos hijos de esa familia y esa familia es su familia. O sea, quiero decir que ella sigue yendo allí como que sí que hace sus cosas y todo, pero ella al final del día le sabe mal porque es su familia, de alguna manera. Con lo cual, yo nací allí como podía haber nacido por el camino o en cualquier otro, ¿sabes? Porque mis padres buscaban un lugar donde afianzar
gente,
la familia. Y a mí me tocó en el barrio de la Florida, en Hospitales, calle Reclusa número 20, piso tercero. Ahí nací y ahí me crié hasta que me hice mayor y empecé a buscarme la vida yo solo.
Y ahora vives en Siches.
Ya vivo en Siches porque por las circunstancias de la vida y de la madre de mi hijo, que ella tuvo una enfermedad, y Siches tiene playa, y entonces por cuestiones puramente de salud el médico nos recomendó estar en un sitio así. Y empezó siendo un lugar donde ir a pasar el máximo tiempo con ella, y después se ha convertido en mi casa.
Pedacitos de la vida de Antonio Orozco.
Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir. La noche fue gris del saber que estoy hecho de pedacitos.
Cuando has llegado,
me sorprende, Antonio, que te sorprenda la reacción de la gente en los conciertos. ¿Por qué te sorprende que la gente acuda y pague la entrada y disfrute contigo? Y hemos visto imágenes impresionantes de recintos llenos. ¿Por qué te sorprende?
Porque solo soy músico, no salvo la vida de la gente en un quirófano, no tomo decisiones trascendentales sobre la vida de nadie, solo soy una persona, no sé, solo soy músico e intento a través de las canciones contar cosas que seguramente, pues bueno, esto que suena topicazo, pues la música siempre desde muy niño siempre ha sido como la forma, ¿no? Me sorprende desde la humildad que un simple verso, como te juro que no hay un segundo que no piense en ti, estoy hecho de pedacitos de ti, entre sobras y sobras me faltas, un juego de palabras pueda ser capaz de conmover tanto la emoción de la gente. Y me sigo sorprendiendo pues que Sevilla, que es una ciudad, o Córdoba, que son ciudades, o Huelva, yo podría decirlas
sí, todas,
o Almería, que son ciudades donde el talento se queda a dormir, ¿sabes? Que vive ahí intrínseco en cada esquina, en cada reja, en cada puerta, en cada San Juan. Pues la gente haya tenido un momento para dedicárselo a escuchar mis canciones. Me parece algo tan sorprendente y único que pienso que muchas veces no me lo merezco. Uh-huh. Pero lo hablo desde la humildad. Luego cuando salgo al escenario y las luces se encienden, la poca vergüenza me puede y entonces me creo que molo. ¿Sabes? Y entonces la gente dice, como mira, pero hasta que pasa. Mira, hay una cosa que me pasa que quiero contar, que me pasó en La Maestranza, que es, yo tengo una salida de escenario que es desde la parte inversa, como sin luz, ¿no? Uh-huh. Y La Maestranza, cuando vas a La Maestranza, la tienen como muy ordenada, está como por cubículos, se ve increíblemente preciosa. Pues yo me mareé en el momento que la vi encendida, cuando se encendió, me mareé un poco porque era como muy impresión, porque desde muy niño pues yo esto lo había idealizado. Desde entonces, yo tengo en el pedestal donde me subo la letra también escrita, porque es como recurrente. Cuando me mareé, miraba al suelo y era incapaz de soltar la letra. Entonces ahora
recordar.
Tengo la letra impresa en el suelo, porque a veces cuando me ha pasado esto, que fue la primera vez, de la impresión, en el suelo mismo tengo la letra por si de repente no engancho, ¿sabes? O sea, imagínate el nivel de adrenalina de ese momento.
De cómo te afectó, sí, y cómo te llegó.
Es muy bonito tener la oportunidad de vivir cosas que uno soñó cuando era chiquitito.
Oye, cuando has llegado, estábamos hablando antes de Medina Zahara, que van con de retirada hasta la última nota.
Eso no se lo cree ni él.
Un libro que...
No se lo cree ni él.
Un libro que han sacado. Bueno, no. Carmen Molina, que estaba por aquí.
Sí.
Y tú has dicho, qué curiosidad, porque has hecho, acabas de hacer algo con ellos.
Sí,
¿no?
No, es que ellos están diciendo que están presentando como su fin de gira y su fin de tal, de Medina Zahara se retira y tal. Y yo digo que hay músicos, te podría dar ejemplos, ¿eh? Que no es que no se retiren y no se van a retirar nunca, y eso no va a pasar, como Medina Zahara, sino hay gente que se muere y no se morirá nunca, como sí. El caso de Pau Donés o del Robert, que gente que, aunque se muera, van a seguir estando toda la vida, incluso más que nunca antes. Con lo cual, yo a Manuel le vaticino lo siguiente. Sí. Dice que Medina Zahara se va a retirar. Manuel, eso no va a pasar. Lo sabes.
Bueno, la primera cita, 4 de julio en la Plaza de España. Espero que allí no tengan ningún desvaído.
No,
voy a dar una vuelta ahora, si no. Antonio Orozco, ha sido un grandísimo placer porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos cara a cara y ya sabes aquí cuánto te queremos.
Muchísimas gracias.
Me alegro mucho de todo
gracias
lo bueno que te está pasando y ese momento que estás viviendo. Disfrútalo.
Gracias, don Jesús.
Adiós.
Gracias, guapo.